Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Lloré. Lloré, dígalo.
Somos novios. Oh. Pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Qué belleza con la mezcla, ¿no?
Impresionante. Nos romance amamos, puro.
Nos besamos.
Qué pudor.
Como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón,
nos enojamos.
Crack.
Tremendo.
Somos novios.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Quisimos partir porque somos tributarios de la calidad. Nosotros nos gusta como radio, nos gustan los artistas buenos. Vengan de donde vengan, sea el género que interpreten. Esto es calidad, esto es trayectoria, esto es un tipo respetable, un tipo talento decente en los escenarios,
piola. Inspiración para muchos artistas, además.
Sí. Yo te voy a decir,
dueño de éxito.
Yo te voy a decir una cosa, si tú te dedicas a ser cantautor, ¿cuál puede ser una muestra que un tipo te diga, sabes qué? Hazme una canción. Adáptame una canción. ¿Quién debería ser el que te diga eso y tú ya listo, quedaste por siempre? ¿Quién puede ser? Dame dos, tres nombres.
¿Te refieres al artista?
Tú eres manzanero y
bueno, lo que le pasó a él, pues Luis Miguel, artistas de todo el mundo.
Sigue.
Grandes artistas latinoamericanos.
Más, poco más allá.
Elvis Presley.
Cuando llega Elvis Presley y toca tu puerta y te dice, hey, manzanero, adáptame una canción. ¿Tienes esa canción? Invisible de Elvis Presley. Elvis Presley. Manzanero le adaptó una canción a Elvis Presley.
Exacto.
Listo, le hiciste. Es como que Paul McCartney o que John Lennon o que Frank Sinatra o que. No tengo idea. De eso estamos hablando. Así que todo el respeto, todo el cariño. Y un tipo que ya lo dio todo, 85 años, nos dejó.
De COVID, lamentablemente.
Siempre, nos dejó para siempre su música, Armando Manzanero, que murió hoy. Un hombre oriundo de México, Mérida, México. 85 años, insisto.
Contigo aprendí. Era. Que existen nuevas y mejores emociones.
Eso pues. Así que partimos con el reconocimiento romántico. A Armando Manzanero, muy romántico. La José además tiene una historia personal muy linda al respecto. Ya la contaste, así que yo no me estoy yendo de tarro. Bueno, no estoy vendiendo las yuyas para nada, porque no, tú ya la contaste.
Sí, mi primer pololo de la infancia me pidió pololeo con Somos Novios.
Mira.
Qué bonito. Todo el equipo de Duna, por supuesto, me ninguneó, pero yo, como no conocen es que el amor y el romance.
Chicos, son unos millennials. Sí. Oye, en ese momento había que contenerte. en esos momentos. En vez. Estos mocosetes lo que hacen es reírse.
Se ríen
de todo.
Ellos no vivieron el aló, hola, ¿se encuentra María José?
Mira,
¿de parte de quién? Esa valentía.
No,
valentía de llamar por teléfono a la casa del papá, de ir a la puerta de la casa del papá.
¿Escribiste una carta?
Una carta de amor, puño y letra.
O mandaste mensaje. ¿Escribiste una carta?
Quique, les contamos que está aquí Quique Llávar.
Enrique Javier, en representación de esa generación que se burla, como diría una abuelita mía, insolente. Esa generación insolente.
Bien dicho, por Dios.
Llamaste por teléfono, sufriste la taquicardia cuando marcabas el número de quien quería llamar y todavía no te contestaban.
Exacto, contestaba la abuela, el papá, la mamá.
Rin, y mientras no te he contestado, decís, no sé si quiero que me conteste o llamar más rato para salir de esta.
Claro.
Eso, ese ¿lo nervio, viviste?
¿Dolor de guata?
No.
Nada. Entonces no se emociona.
Porque hoy día es send.
Hoy día WhatsApp, listo, visto.
Enrique Javier, había que acercarse a la María José. y contenerla en sus recuerdos de 15 años. Sí, cuando su pololo le pidió pololeo. ¿Saben lo que es pedir pololeo? O el verbo pedir solamente lo usan cuando van a pedir un doble cheeseburger. ¿Eso es pedir?
¿Pedir pololeo también?
Una cuarto de libra, no sé qué. ¿Eso es pedir? Lo que nos narró María José es una historia de vida.
De amor, de amor.
Amor, como era en la época que íbamos al cinematógrafo, miércoles.
No tanto. A ver, Matías, no exageremos.
Pero tú eres la manzanera de esta radio.
Es verdad.
La manzanera,
si hubiese estado, nunca más expreses sentimientos con esta gente. Nunca
no,
más.
Me los voy a guardar, te los voy a expresar.
Espera
a
que lleguemos nosotros ya en la tarde y seremos contenedores de tus emociones.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo están ustedes cuando son las 7:05 en este tributo al amor, en este tributo a la emoción, en este tributo al arte? Partimos nada personal con José Soto hoy día.
Sí, pues nuestra José está ahí en sus asuntos personales, sí, claro. Pero mañana la tenemos de vuelta.
¿No estará también en algún...?
O a lo mejor está...
O a lo mejor no soportó la partida de Armando. ¿Mm?
O está evocando alguna situación romántica.
Vaya uno a saber qué,
ojalá.
Qué
mira,
recuerdos.
Ojalá.
Vaya uno a saber qué recuerdos. Ahora caímos. ¿Por qué María José... Vaya, ¿por qué José Río se excusó hoy? No soportó la partida.
Está desgarrada
por el amor y por los recuerdos. José.
Ya.
Aquí estamos para contenerte. Haremos el programa con cariño dedicado a ti.
Con amor.
Ya, José Soto. Bueno. Pero el que no nos trata con amor, ni con cariño, ni con nada de contención es este bicho maldito, porque nos da muy duro.
El COVID-19. Sí. Oye, tenemos casos nuevos. La positividad más alta desde septiembre. No hubo en esta jornada fallecimientos inscritos por el feriado de Navidad. La cifra de fallecidos se mantiene. Pero claro, tenemos todavía una positividad bastante alta en la región metropolitana. Aún no hay anuncios y el ministro París, que qué bonita noticia, desde ahora en el conteo se incluye el proceso de vacunación. ¿Sí? ¿Quiénes están siendo vacunados?
Qué linda,
me encantó. Llevamos 8.000 y él habló un poco de los efectos adversos menores. Esa, es decir, va a estar también en la pauta de estos reportes, lo que es evidentemente esperanzador a todas luces.
Totalmente.
Que vamos avanzando.
Te quiero hablar un poquito sobre vacunas, números, uh-huh. Datos, no opiniones, datos duros. Y luego, noticias que han aparecido. Solamente te quiero decir una cosa.
A ver.
Todos somos Sinovac.
Ya.
Todo hashtag, todos somos Sinovac. De eso dependemos mucho. Pero te voy a dar cifras. Insisto, cifras.
Ya, perfecto. ¿Qué más?
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de política. Hoy día, Michelle Bachelet entra al baile de las candidaturas presidenciales, sumándose a esta carta del fin de semana de las militantes del PS,
sí.
Sumando su rúbrica también desde Naciones Unidas, dice Bachelet es el mejor nombre, y te voy a leer un párrafo de un comunicado que mandó su fundación, donde ya ella se mete con todo Michelle Bachelet, un poco incluso a decir que es su deber de militante partido del PS.
Tiene todo el derecho como militante socialista a ver cuál es la precandidata socialista que le gusta. Pero, si ella milita, pues.
Le pone
la
salsa.
Firma, le pone
por
la firma.
Fin, que el Partido Socialista estaba como ahí muerto entre estas súplicas a Carlos Monta, a Allende, que no han querido. Ahora parece que se prendió, por lo menos, la cosa en el PS.
Es un súper nombre. Es del riñón político de Michelle Bachelet. Ella fue su delegada presidencial. Ella fue su ministra vocera, y ella ahora está trabajando en ONU con la presidenta de Chile.
Tiene un cargo distinto, ella trabaja en ONU, Mujeres, en Panamá, digamos, sí. son situaciones, claro, ella está hace rato ahí, ahora anda por acá en Chile, y claro, como tú dices, es del círculo, pero reducido de Alegui, Ana Liburiarte, por ahí está esa cosa que se enciende en el Partido Socialista. Recordemos que Elizalde fue el otro candidato que se planteó, así que están esas dos figuras ahora potentes. Pero claro,
buen nombre, refresca mucho.
No la conoce, la hablamos con Pablo Ramírez, claro, no la conoce, no se recuerda a nadie de ella, es verdad que no está en las encuestas, pero hay un trabajo de reconocimiento que hay
foto,
que empezar a hacer.
Tres fotos con Michelle Bachelet y te suben los seguidores así. Así. Sí. Dicho entre los seguidores, una forma de decir que va a agarrar conocimiento.
Sí,
una mujer que trae frescura, una cara nueva, es mujer. Tiene capacidad, tiene experiencia política, así que es una buena cosa. Y demuestra, si es que la presidenta de Chile se jugó por ella, demuestra que ella quiere.
Porque sí, y que se está de su entorno, está tanteando un poco sus posibilidades. Lo otro que dijo Bachelet, que es bien interesante, Matías, es que ella pidió también primarias internas del Partido Socialista. Hizo una solicitud, dijo, se necesita una primaria interna en el PS. Y si va a una primaria interna con Álvaro Elizalde, claro, ahí la situación es bien entretenida, ahí tienen posibilidades, tiene posibilidades de ganar Narváez, así que se pone entretenido.
Está bueno, se puso bueno esto. Bueno, entretenido. Son las 7:10 de la 10 minutos de esta tarde de hoy, no dijimos, ¿no? De este lunes 28 de diciembre de 2020. Enrique Javier Llávar está con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, pues.
Qué bueno.
¿Tú también, el viejo Pascuero, bien?
Bien, sí. ¿Sí? Todo muy bien. Sí, ya. Una Navidad distinta, pues como lo fue para todos, así que.
Ya, tranquilo, nada de fiestas clandestinas, nada.
Nada de fiestas clandestinas.
Muy bien.
Así que, muy bien y bueno, eso es lo importante.
Vamos con los titulares.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que aparentemente hay un efecto positivo en las cifras de casos de COVID-19 en la región metropolitana, luego de que se decretara fase 2 en toda la región. Pese a esto, las autoridades sanitarias mostraron preocupación por la comuna de Maipú, en donde se han registrado mayor cantidad de diagnósticos de COVID-19 en los últimos días y mayor movilidad, en contraparte a la mayoría de la región metropolitana, donde este indicador ha bajado. El Senado aprobó y quedó listo para convertirse en ley el proyecto que aumenta las sanciones para quienes hagan mal uso de los fuegos artificiales. Esta norma sanciona penalmente la fabricación, importación, comercialización y distribución y venta de entrega de estos artefactos explosivos que estén fuera de la legalidad, y con esto se busca apuntar principalmente a los funerales y cumpleaños ligados al narcotráfico junto a los festejos de los partidos de fútbol y protestas sociales. Y el Papa Francisco despojó formalmente a la Secretaría del Estado Vaticano de todos sus activos financieros y propiedades luego de la investigación por corrupción que pesa contra ese organismo. Esto de que después de que se encontraran cientos de millones de euros de donaciones e inversiones sin registro. Junto a esto, esta nueva ley vaticana establece que todas las donaciones al Papa van a ser retenidas y administradas por la Oficina del Tesoro Vaticano como fondos separados que se contabilizarán del presupuesto consolidado de la Santa Sede. Y en el deporte, Roger Federer se perderá al Australian Open y crece la incertidumbre sobre su futuro. El tenista suizo, que cumplirá 40 años, aseguró que no está preparado físicamente para enfrentar el primer Grand Slam del año y será la primera vez en 21 años que Federer no participará de este torneo.
Muchas gracias, Enrique Javier Llávar. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente.
Ha sido un gusto compartir contigo. 7 de la tarde, 12 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Vamos con las cifras COVID, si quieres.
Vamos, sí, por supuesto.
Ya, pues. Vamos. Bueno, la preocupación, Matías, era sin duda de la autoridad sanitaria en los últimos días, era las reuniones familiares que iba a pasar, tuvimos hartas restricciones, etcétera. Bueno, luego de un fin de semana de Navidad, la positividad de COVID-19 alcanzó su mayor porcentaje desde los días posteriores de fiestas patrias.
Pero, septiembre. Pero de la mano con los pocos exámenes tomados, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto en ese informe?
23.491 PCR.
Claro, estábamos se llegó a 50 hace unos 10 días, o 6, 7, 8 días por ahí. 40, 50 mil, hoy día 23. Entonces, cuando tú tienes el N mucho más chico, con altos números, claro, la positividad se te dispara.
Se mantiene.
Así que se dispara. Se dispara porque.
O sea, perdón, se aumenta.
Los casos,
claro,
los casos son un total
porque
más chico.
Porque son menos. Claro. Ya. 1.923 nuevos infectados, lo que tú decías, con 23.491 PCR, es decir que la positividad alcanzada durante esta jornada fue de un 8,19%, el porcentaje más alto desde septiembre, cuando en el 23 de septiembre, después del 18, se llegó a un 8,81%, es decir, 1.372 casos. Ese es el comparativo. Solamente las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana registraron una positividad menor a los dos dígitos. En contrapartida, Los Lagos evidenció el mayor porcentaje con un 21% de positividad. Y lo completan también estos altos porcentajes Los Ríos, el Maule y Ñuble respecto de la positividad en las últimas horas, digamos, del COVID.
Paso a paso sufrió, bueno, modificaciones. Para eso son las ponencias públicas del ministro, la subsecretaria, los subsecretarios, para justamente anunciar retrocesos y avances, claro, de determinadas, de algunas comunas. Y esto le pasó efectivamente ahora. Por ejemplo, Curicó va a fase 1, retrocede.
¿Cuarentena?
Sí, a cuarentena. Déjame ver exactamente cuáles son los, para no equivocarme. Antofagasta, retrocede a dos, retrocede a transición.
Voy a ver exactamente. Claro, a ver, aquí están. Y en la región del Maule, Antofagasta y Aysén son los cambios. Retroceden, como les decía yo, a cuarentena Curicó. Y en la región de Aysén pasan a transición las comunas de Chile Chico y Cochrane. Además de Antofagasta, que retrocede a transición. Esas son las únicas cuatro comunas de todo Chile, de las 345 o 46, nunca sabía exactamente cuántas son, que tienen modificaciones. Lo que sí está teniendo también modificaciones es el paso a paso. Dentro de cada fase también hay modificaciones que han ido presentando las autoridades, que tienen que ver, por ejemplo, con hablar de que hay evidencia de que hay algunas actividades al aire libre, por ejemplo, que no son tan dañinas y que se van a poder o se van a permitir realizar en las fases y sin modificarlas, sin cambiarlas. Es una forma de ir soltando donde se puede soltar. Pero no nos acompaña para nada. Lo que sí se agradece es que el ministro París ya ha dicho, hoy dijo, que sí se ha notado, por suerte, un efecto positivo, no monstruoso, no para caer en cama, digamos, pero sí un efecto positivo del paso de la fase 3 a 2 que sufrimos en toda la región metropolitana hace ya unos...
O sea, las cuarentenas del fin de semana, en el fondo.
Claro, exactamente, cuarentenas de fin de semana. Así que nos suponemos que todas estas medidas van ayudando, así como va ayudando, recordemos que a partir del sábado ya estamos en todo el territorio nacional con toque de queda a partir de las 22 horas. Todas estas cositas que por chicas que van modulando un intento de no retroceder, porque tiene muchos costos retroceder. Costo económico, costos sociales, costo en salud mental y costo en que la gente se aburre y empieza a bypassear las medidas.
Bueno, ojalá que tengan efecto y los conozcamos la próxima semana, porque evidentemente que necesitamos vacaciones. O sea, poder tomarse unos días de descanso, poder salir, poder relajarnos. Claro. Yo creo que es demasiado importante.
Y quienes trabajan en sectores turísticos necesitan que otros tomen vacaciones, porque... Además. Porque hay lugares, fíjate que venimos de un año malo, o sea, de un año muy parado, muy cerrado. Este verano, enero y febrero, temporada alta, es el año que te puede salvar lo que viene de todo el 2021. Entonces, si este enero y febrero, vamos a poner zonas típicas, la Araucanía, Magallanes, bueno, muchas zonas de Iquique, bueno, La Serena, Coquimbo, zonas típicas, ¿no es cierto?, de bueno, la carretera Austral, hay muchas localidades que se preparan durante todo el año para estos dos meses. Sin estos dos meses, el 2021 que se les viene es de alto nivel crítico. Y cuando es para ellos de nivel crítico, es para todo el país, porque el país, la sociedad, el Estado, el fisco, el gobierno, no los puede dejar botados. Entonces, esta es una cadena de problemas que se suscita si es que no hay actividad económica en el verano. Claro, no es tan simple como hoy, ¿sabes qué? No, cerremos enero y febrero. No es tan simple, hoy aguantémonos. Si no, se trata de que nos aguantemos nosotros. Se trata de qué pasa con la gente que tiene sus cabañitas, su almacén, su van.
Es todo, es algo transversal. Claro. Es psiquiátrico, es social, es económico, tiene un montón de aristas. Así que ojalá que tengamos buenas noticias la próxima semana con disminución de positividad. Otra preocupación era el tema a propósito de los casos positivos que aumentan, el número de ventiladores. En ese sentido, hoy día el subsecretario de redes asistenciales llamó un poco a la calma respecto de las dudas que hay de que no existan los ventiladores disponibles en caso de aumento. Dijo que a pesar de que la ocupación ha alcanzado cifras similares a las vistas ya en el primer pic que tuvimos en el invierno, aclaró que el sistema hoy es capaz de resistir una demanda más alta porque está mucho más preparada que antes, porque ya está todo diseñado en los hospitales y en las clínicas. Él dice, al comienzo de la pandemia, uno de los elementos más críticos era el de los respiradores mecánicos. Nuestro país ya adquirió hace rato una gran cantidad de estos dispositivos y hoy no representan un factor limitante, es decir, solo se convierten y punto, porque ya están listos para operar. Cuando hablamos, decía él, de ventiladores disponibles, lo que queremos decir son números de camas críticas disponibles en este momento con todo su equipamiento completo, pero se ha definido un plan, en todo caso, de complejización de camas que implica también un incremento de 1,000 camas, además de las que existen hoy, para una eventualidad que no queremos ver de un colapso de personas enfermas en camas críticas.
Una cama no es un ventilador, una cama es, además, todo un equipo humano.
Completo.
Y eso...
Gente, claro, ese es un problema, gente que lo maneje bien.
Y ese combo completo, humano, tecnológico, no está del todo disponible. No es que falten, porque yo cuando leí la dice, bueno, ¿y dónde están los ventiladores? No se pueden haber perdido, ni echado a perder. No, es que no es el tope el ventilador mismo. Es el equipo humano que hace funcionar todo esto. José,
tú ibas a decir cifras.
Cifras. Cifras duras.
Cifras
porque,
no opiniones.
Cifras no opiniones. Llegaron 10.000 vacunas. Dosis, hablemos de dosis. De aquí en adelante voy a hablar solo de dosis. Cuando sea de personas, voy a decir personas, pero dosis. Llegaron 10.000 dosis. Ya están prácticamente todas puestas. La próxima semana llegan nuevas dosis. Todo esto es Pfizer. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cuándo llega Sinovac y cuántas llegan de Sinovac? Atención. Sinovac, paréntesis, no está aprobada todavía y vamos a hablar sobre ello luego. Uh-huh. Pero se dice que es inminente. Sinovac, la China. Coronavac, esa así se llama su vacuna. Chile tiene contratado con China 10 millones de dosis para el primer trimestre, enero, febrero, marzo. 10 millones de dosis para 5 millones de personas. Representa una porción muy importante de nuestra población y sobre todo de la población crítica. 5 millones de personas debieran recibir, si todo funciona como está previsto, deben recibir la vacuna de Sinovac. ¿Cómo se divide por meses? Que es lo que nos importa. Ya, ok, vamos, estamos apurados. Sí, enero, 1,5 millones de personas chilenas y chilenos debieran recibir la vacuna de Sinovac. 1,5 millones de personas, que es una cifra muy importante. Febrero, 1,000,000 de personas. Marzo, 1,000,000 de personas. ¿Está claro? O sea, no sé si lo dije clarito. Uh-huh. Enero, es más, me equivoqué, me quedé corto. Leo exactamente los datos que reporté. Enero, 2,000,000 de chilenos. No 1,5, 2,000,000 de chilenos y chilenas. Febrero, 1,000,000. Marzo, 1,000,000. Ahí está. ¿Sí?
O sea, 4,000,000 en las vacaciones. Te faltó 1,000,000.
Sí, porque 1,5 y 1,5 en febrero y marzo.
Ya, pero ¿qué planteas tú? Que en el primer trimestre.
Pido disculpas porque. No me reten.
En el primer trimestre, entonces, va el porcentaje de personas vacunadas sería.
No, 5 millones de personas.
Ya vacunadas en marzo.
Sí. Perfecto. En enero, ahora voy a leer y no improvisar para no equivocarme, les pido disculpas porque los confundí. En enero. Uh-huh. 2,000,000 de chilenos y chilenas. Uh-huh. En febrero, 1,5 y en marzo, 1,5.
Ah, perfecto. Ahí
están
las cinco.
Les pido disculpas.
Perfecto.
2, 1,5, 1,5. Pero son 5,000,000 al 31 de marzo o al 30 de marzo, no sé cuánto dice de marzo.
Eso sigue siendo.
Eso es Sinovac. Todo eso es Sinovac.
Solo de Sinovac.
Sí. Pero hay que agregarle.
Y sigue siendo personal. Estamos
ya empezamos. 5,000,000. En 5,000,000 ya vamos a los adultos mayores. A los
por eso,
trabajadores de la salud,
médico, adulto, pero sí, seguimos con personas de riesgo.
La población de 18 a 60 años, más bien deberíamos esperar el segundo trimestre. Por ejemplo, ahí puede venir Oxford, AstraZeneca, que dicen que, según la prensa internacional, dice Financial Times esta tarde, que esta semana se debiera aprobar ya en el Reino Unido. Es decir, debiera venirse rápidamente a Oxford AstraZeneca. Eso es el segundo semestre.
Abril-mayo, por ahí.
Pero enero, febrero y marzo, Sinovac, 5 millones. Y Pfizer, 800,000 personas. Raya para la suma, enero, febrero y marzo, debiéramos tener
según los contratos que tiene Chile, si llega todo a tiempo, 5,8 millones de personas vacunadas.
Nos acercamos a la mitad.
Nos alcanza para un muy alto porcentaje de las personas críticas. Eso es lo que hace pensar que la autoridad sanitaria está tratando de no encerrar las grandes ciudades y no apretar mucho la mano, porque tenemos una cartita bajo la manga que se llama la vacuna, que ya está llegando. Y hace falta que Sinovac, puede ser los días que quedan de diciembre o los primeros días de marzo, perdón, o de enero, puede ser los días que quedan de diciembre o los primeros días de enero, que Sinovac anuncie con bombo y platillo su aprobación en China, y con ello ya vendría a los países, a Brasil, a Chile. Entiendo que tiene en otros continentes también algunos contratos.
Oye, es que quiero darte otro dato, porque estamos hablando de vacuna, de Sputnik 5, que está la escoba en Argentina, sí, claro, con la vacuna rusa, porque se filtró un documento muy importante que lo filtró el periodista Ricardo Benedetti, que es de este informe es de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos y Tecnología Médica, que son los que autorizan el uso de las vacunas, donde se plantea los efectos adversos que podrían provocar la vacuna. Es un documento que se filtró, que ya está generando harta polémica y dudas y oposición de si es la vacuna más efectiva o la que podría beneficiar a los argentinos. La verdad es que no plantea este documento, Matías, como síntomas adversos muy importantes. Plantea, de hecho, en personas mayores de 60 años, tuvo efectos adversos graves, importantes, pero que siguen siendo aislados. Y también, bueno, explica un poco por qué este organismo finalmente terminó autorizando Sputnik, pero esto generó un montón de dudas y de inseguridad de la población argentina, que está dudando de la efectividad de la vacuna.
Una de las principales asesoras de Alberto Fernández dijo hoy en declaración en la prensa, Alberto Fernández, o no le han dicho sus asesores, ella también está en el equipo asesor, o sus asesores más cercanos no le han dicho la verdad, o él no entiende nada. No sabe lo que está diciendo respecto de la Sputnik. Yo no me la pondría, dijo una asesora del presidente argentino respecto de la vacuna rusa. 7:26 PM, estás en Duna.
Nada personal. Matías, tenemos a nuestro entrevistado
ya. Sí. Nuestro entrevistado es autor de uno de los libros, Siete Cabezas, de los libros mejor valorados del año, por varios expertos en los resúmenes que se hicieron. Es la temática que él siempre está escribiendo, en la cual siempre está hablando, está haciendo divulgación. Es el arquitecto y urbanista Iván Poduje, que escribe hoy además una columna en la página A2 del Mercurio, que tiene que ver con cómo detener el avance del narco en las ciudades. Iván Poduje, buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, María José, Matías, ¿cómo están ustedes?
Hola, Iván.
Muy bien, pues. Bueno, es una pena esto, es una pena porque está todo esto bastante diagnosticado. Yo te lo he escuchado muchas veces, pero es importante que lo vuelvas a decir, a riesgo de que uno sea, a que seas majadero, pero se agradece a alguien que lo diga con datos, con cifras, por qué está pasando lo que está pasando en cuanto al dominio narco en muchas poblaciones de Chile, no de Santiago necesariamente. Y me gustaría que tú nos dijeras cuál es tu diagnóstico y qué se puede hacer con mirada realista.
Mira, esto está pasando básicamente hace al menos 10 años, ha ido avanzando. Nosotros tenemos solamente dos fotos, pero las dos fotos muestran un crecimiento importante. CIPE lo reportó en 2006 ya por primera vez. Y esto ocurre porque la segregación urbana, lo que hace la práctica, es que va excluyendo sectores de las redes que la ciudad tiene, no solo de transporte, de empleo, sino que también de las redes de apoyo. Sobre todo en las periferias de menos ingresos. Y eso hace que esos sectores se vayan invisibilizándose y por lo tanto sea más factible que entren o que se reproduzcan estas bandas, que en la práctica son sistemas de gobierno paralelos, que tienen redes de poder, generan empleo, dan protección. Y yo diría que eso es lo que hoy día está bastante extendido, no solo en Santiago, como dijiste tú, sino que en varias ciudades, en las periferias más segregadas.
Iván, claro, tú hablas de que en el fondo esto pasa en todos lo que pasó el fin de semana, no, la semana pasada en Maipú, esta balacera, pasó porque se supo porque fue en un lugar como fue, en un lugar céntrico. Sin embargo, es algo que pasa en un montón de barrios que se han ido con el tiempo, periferias que se han ido invisibilizando.
Así es,
planteas un poco la idea de empezar a integrarlos con distintas inversiones públicas, privadas. ¿De qué manera se concreta? Sí. ¿En qué se traduce una inversión pública y privada? ¿Y por qué no se ha hecho y qué ha generado este control de narcotráfico en las mismas zonas?
Primero, no se ha hecho porque el tema es complejo y porque se tiende a mirar sectorialmente. Vimos que se lanzó una ley para endurecer las penas por narcotráfico. Bueno, la verdad es que eso puede ayudar, pero lo que uno ve en las experiencias exitosas, este es un problema que ocurre en grandes ciudades, además. El problema de las bandas que tiene Los Ángeles, el problema de los hooligans que tienen Londres, de Manchester, y que tienen que ver también con crimen organizado de bandas. Ese es el fenómeno que estamos hablando acá, no un fenómeno tan parecido como aquí en Colombia, que son grandes grupos narcos. No, estos son problemas de gangs, de bandas, que tienen, por supuesto, tráfico de droga, y se resuelve con tres medidas. La primera, llevando al Estado primero y después a los privados de vuelta a estos territorios, invirtiendo, generando, digamos, opciones para que los niños, sobre todo, y los jóvenes, que son los que más caen en esta red, tengan alternativas. Uno son las escuelas de calidad, pero otros son los recintos deportivos, son las piscinas temperadas, son, digamos, las bibliotecas, los jardines, los juegos. Primer tema. Segundo, con reducción de condiciones de entorno que favorecen los delitos. Sitio de riazo, falta de luminaria, falta de cámaras de control policial. Y tercero, con una policía distinta a la que tenemos hoy día, no en cuanto a que haya que refundar carabineros como proponen algunos. Yo no soy experto en policías, pero lo que hemos visto en los casos exitosos son policías donde tú tienes comisarios muy fuertes y de élite que dirigen a sus tropas, digamos, para tener vinculación con los vecinos, autoridad, pero no violencia ni insultos, como nosotros vemos hoy día en algunas comisarías que están en zonas ocupadas, donde las policías son muy rudas con los vecinos y con los malos, digamos. No hacen distinción, y eso evidentemente genera un problema.
Sí, interesante eso que dijiste, esa policía especializada que sea muy muy sutil en el trato, porque tiene que competirle, que duro decirlo así, pero tiene que competirle a los narcos en defensa. Los que están haciendo muchas veces los narcos hoy día son, señora, caballero, muchachos, yo los defiendo a ustedes.
Bueno, eso es lo que ellos resuelven controversia.
Claro.
Sobre todo en los territorios donde no, donde hoy día, por ejemplo, lo de las piscinas, ¿por qué lo puse yo como ejemplo? Piscina. Bueno, porque funcionan muy bien las piscinas, pero además porque hoy día muchos narcos están poniendo las piscinas en los pasajes, las ponen en la esquina, las donan, ¿te fijas? Las peropinchos, estas que están por todo Santiago. Y claro, se transforman en el tema del Robin Hood, que ha sido largamente tratado, y las barras también están vinculadas a esto, las barras bravas. Entonces es un fenómeno complejo que requiere esta policía, que es una policía de élite, porque es un tipo preparado, con criterio y, claro, con conocimiento de entornos complejos. Pero no es un Rambo, ¿me entiendes? Que es lo que tenemos en algunas comisarías, y que eso genera más problemas que costos, porque, claro, los tipos entran con todo, y cuando entran con todo, pasan arriba de los vecinos, y finalmente, cuando los narcos les dan de vuelta, los vecinos también les dan. Creo que el caso más emblemático es Peñalolén, digamos, La Hormiga, ¿cierto? Entonces, ahí tienes carabineros que han entrado muy violentamente a hacer allanamiento en lugares. O sea, básicamente que están operando sin un control, y ese control lo pone este comisario. Y son igual que los directores de escuela, Matías. Es un comisario preparado, policía de élite, y además con infraestructura mejor, porque además las comisarías que hoy día están en sectores complejos están bien, bien, bien precarias. Yo conozco muchas, yo diría que conozco, o he estado, no adentro, pero adentro algunas, pero por afuera en casi todas, y a veces se ponen chorguanes para protegerse de las bengalas. Es muy precaria la situación.
Estamos conversando con Iván Poduje, que ha escrito buenos libros, columnas, y está sobre este tema, cómo ganarle un poco a la delincuencia y al narco con inteligencia, con presencia del Estado, con presencia de los privados, y con ejemplos súper interesantes que ponías tú, lo de las piscinas, las canchas. Pero ha habido intentos, ha habido inversión, eso yo no sabía que era tan efectivo. ¿Está medida la eficacia de todo eso, Iván? ¿Qué ejemplos tenemos?
Tenemos ejemplos en las favelas, yeah. No malas críticas. El programa Favela Barrio logró, a través de futbolistas, incluso que apadrinaban cancha, igual que en Colombia, en Beijing se hizo, que iban allá a apadrinar una cancha, que significa apadrinarla, que le dan un cierto financiamiento, más bien simbólico, pero cada cierto tiempo viajan ahí, están con los niños. Yeah. Porque acá lo que te dicen los expertos, que el principal foco de vulnerabilidad son los niños. Porque además, como estas poblaciones segregadas tienen poco arraigo, porque son nuevas muchas de ellas, entonces no hay redes familiares de protección para los niños. Entonces, los niños básicamente quedan en la calle y ahí las bandas los toman. Y lo hacen adictos primero y lo hacen soldados después. Entonces, la importancia de ir a la escuela, al colegio, de la piscina, de la cancha, de la cuestión de juego es fundamental.
Ahora, Iván, claro, lograr que un niño no sienta la tentación de convertirse en un soldado de los narcos en general.
Suena
claro, porque suena muy atractivo, porque evidentemente es una remuneración mucho más fácil, evidentemente que se paga mejor, y además tienes una red de apoyo que es como directa, tienes ahí alguien que te protege en el mismo barrio. Sí, y mi pregunta va a un poco hacia eso. Más allá del trabajo que tiene que hacer en inversión el Estado, como por ejemplo instalación de piscina, un comisario, etcétera, ¿no crees tú que también tiene que ver con una actitud ciudadana, es decir, más centros de vecinos, más participación, por ejemplo, de los partidos políticos, que tengan como instancias ciudadanas donde la gente sienta que hay una red de protección que también puede competir con la red que el narcotráfico puede entregar, que también es importante?
Para las vecinas y las dirigentes, que generalmente que son mujeres, casi todas, es muy difícil porque ellas tienen que hacer todas sus actividades en los tiempos libres. ¿Te fijas? Es muy difícil ser dirigente profesional, salvo que trabajes para el municipio, y en ese caso tampoco es bueno porque los capturan políticamente. Los partidos, te diría que no existen en esta discusión, yo no lo he visto, al menos nunca. Nosotros trabajamos mucho en el territorio y no existe, o sea, están fuera de la discusión. Las iglesias evangélicas hacen un trabajo, pero acá se requiere un esfuerzo mucho mayor, y por eso te digo que, por ejemplo, cuando hablamos de piscina, no solo infraestructura, son los monitores, son los profesores de educación física, son los... Un poco lo que trató de hacer el Sename con las casas, que son, la verdad es que no funcionan hoy día, estos hogares reproducen problemas más que los que generan. De hecho, los niños se escapan de estos hogares para consumir, etcétera. Pero si tú, en el fondo, los haces con estas instalaciones más amplias y tienes un trabajo de más de seguimiento con policía, por eso digo que un tercer eslabón es la policía, tú puedes generar diferencias, te fijas, puedes generar cambios.
¿Pero de qué manera ahora la sociedad civil puede participar?
La sociedad civil participa, lo que nosotros hemos visto, a través de los dirigentes, con apoyo, por ejemplo, las barras bravas, tengo un caso. El problema que tienen hoy día los dirigentes con las barras bravas es que las barras bravas pintan todos los postes y todos los muros rojo, azul o blanco y negro. Y al hacer eso, van conquistando territorio. Entonces, lo que hacen muchos dirigentes con ayuda de fundaciones, empresas, de no sé, estas empresas de ferretería, es que pintan todos los postes, hacen sesión y pintan los postes gris de nuevo y los vuelven a pintar de nuevo y los vuelven. Entonces, la sociedad civil se involucra a través de las juntas de vecinos o de las dirigentes, que son muy activas, a través de los comités de vivienda también, que son muy activos. Pero el error que hemos caído nosotros es pensar de que ellos solos pueden hacer eso y que empoderando a esa sociedad civil van a poder lograrlo, y la verdad es que es imposible. Primero, además, porque muchas dirigentes son amenazadas por los mismos narcos, cuando tratan, por ejemplo, por las barras, cuando les pintan los postes después las amenazas. Entonces requieren un apoyo mayor del Estado. O sea, acá esta función es irreemplazable. Y lo otro que te decía, de las empresas es muy importante también, que inviertan en estos territorios, porque eso genera empleos que son distintos, son vecinales. Por ejemplo, los guardias, todos los guardias de supermercado, los guardias de farmacia, los guardias de mall, son cabros que pueden ser, digamos, rudos, por así decirlo, pero que tienen un empleo y así no están en las bandas. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido con este centro comercial que está en el activo Hospital Ochacavía, con el reciclaje de la fábrica Sumar. Eso es muy bueno porque son empleos del mismo bar. Es un proceso lento y decidido, tiene que ser. Eso es lo que creo que estamos fallando, Matías y María José, que estas cosas se anuncian como flashes, en el fondo, estas leyes, o más policía, y la verdad es que eso sectorialmente no es muy difícil que surja efecto.
Sí, tú que te mueves transversalmente en la política, sin ser político, pero con asesoría, escribiendo, ¿tú ves que podría armarse un por así decirle, como un grupo que tenga, que pueda diseñar una política de Estado? Porque parece ser que unos ponen sobre otro la política que venía antes. Dicen, nosotros sí que vamos a arreglar esto, nosotros sí que lo vamos a arreglar. Y no son políticas de largo plazo que tengan unidad de propósito. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves una voluntad política para hacer este tipo de cosas?
Yo creo que hay liderazgo. Los alcaldes, cuando conversan entre ellos, yo conozco alcaldes de distintos sectores, están muy conscientes de este problema, más allá de su matiz político. Entonces, creo que por ahí hay una esperanza. No quiero ser pesimista respecto al Parlamento, ni menos respecto a la Convención Constituyente, donde temo que este tema ni siquiera esté o no ha estado con la fuerza que requiere estar. Entonces, y lo otro, Matías y María José, que también es problemático, es que como venimos de una pandemia y antes del estallido, esos hitos también liberaron fuerza, sobre todo el estallido liberó mucha fuerza y hizo que muchos, digamos, bandas ganaran territorio, especialmente en estas periferias, porque los policías se vieron acorralados por todos lados y eso también puso más violento a los policías. Entonces estamos en un contexto donde hay que moverse rápido y creo que eso es lo que nos ha faltado acá, movernos rápido con estas inversiones que son un poquito distintas a lo que se ha hecho tradicionalmente, y el rol, que también lo destaqué en la columna, de las fundaciones con sus colegios. El caso Nocedal, por ejemplo, que lo he visto, que tiene tres colegios gigantescos en el barrio más duro y más violento de La Pintana, incluso son respetados por las propias bandas, porque tienen sus niños ahí. Entonces, esas inversiones también son muy importantes para cambiar los entornos, y los entornos que tenemos son entornos de mucha desesperanza, ¿verdad? Y eso es muy difícil salir de ahí por sí solo, es muy complicado.
Iván Poduje, arquitecto, urbanista, con esta opinión que uno diría, ¿pero qué hace un arquitecto hablando de esto? Bueno, la ciudad es factor fundamental para los problemas de seguridad, el entorno, la ciudad, el cómo la diseñamos.
María, perdona, sí. Hay un apunte. Ver el caso París, los disturbios de Los Ángeles en el año 92, los barrios segregados afroamericanos. Este tema está bastante estudiado y es una patología que es compleja y que hay que atacarla intersectorialmente.
Muchas gracias, Iván, como siempre. Que estés bien.
Gracias, Matías. Gracias,
chao,
José.
Chao.
7:41 PM, 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a hacer una breve pausa, ¿es así?
Sí, exactamente. Voy a buscar ahora...
¿Qué va a buscar? Yo
puedo partir yo. ¿Quiénes hacen posible?
Sí, por supuesto. Digitaliza tu rendición de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal.
Hola.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que Nada. Duna. Sonidos de tu mundo.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk, Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Encontrémonos todos los domingos en el espacio de debate político más importante de la televisión chilena. Diferentes miradas, opinión, información y análisis de los temas que marcan la agenda política nacional. Porque en un año de constantes cambios en el país, necesitas estar al tanto de lo que impacta en tu vida. Encontrémonos cada semana en Estado Nacional Prime, con Matías del Río. Domingo, después de 24 horas central, en TVN.
Siete de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya estamos con Paula Escobar con un tema muy entretenido. Paula, ¿cómo estás?
¿Paula?
Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan y me ven bien?
Te escuchamos mejor de lo que te vemos porque está ahí.
Pero creo que ahí... lo importante es escucharte.
Sí, 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 sí. Está un poco pixelada la imagen. Sí. Pero ahí está, ahí está.
Ya.
Bueno, el tema. Oye,
¿cómo están ustedes?
Bien, pues, los locos años 20.
Que vuelven.
Calzan.
Sí.
Qué rico.
Fíjate. Exactamente. Fíjate que a mí yo no me había dado tanta cuenta de eso. Hasta que el Economist, en su número especial de fin de año, que es un número doble, reflexiona y hace su editorial sobre el año en que todo cambió, como dice que es este año, y además el Economist dice que esta es la historia, como la historia más cubierta de nuestra era. O sea, que la única cosa más cubierta por esta revista, que se fundó en 1800 y tanto, fueron las dos guerras, y aparte de eso, nada ha tenido tanta cobertura como el COVID-19. Entonces, lo que propone, en el fondo, es una mirada bastante optimista, encuentro yo al final, porque dice que cuando terminó la gripe española, piensen ustedes que la gripe española fue 1918 hasta 1920, venían de la posguerra, o sea, vinieran de todo lo que habían sufrido en la Primera Guerra Mundial, y que sin embargo, con todo ese horror que vamos a ver ahí después, que la gripe española se nos ha olvidado, pero fue bastante más terrible que lo que ha sido el COVID hasta ahora, vino un deseo, especialmente en los norteamericanos, de echarle adelante, vivir al máximo, vivir con intensidad, justamente por todo lo que habían pasado, y que viene esta época conocida como los locos años 20, la era del jazz, la era en el fondo que cambian las costumbres, la industria, y que se caracteriza por un crecimiento económico muy grande, desde luego, pero sobre todo por esta sed de tomar riesgo, una innovación artística y industrial muy alta, y esta idea de empujarlo hacia adelante, que ellos crean que lo que puede venir en los, digamos, en la década que estamos inaugurando, que estamos pasando después del COVID, puede ser así, ¿ya? Entonces, que dice que... le parece que ojalá que todo el sufrimiento, las injusticias, los peligros que la pandemia ha revelado, se vuelquen a esta promesa de innovación, ¿ya? Entonces que este año no sea solo recordado como un año de sufrimiento, sino el año en que todo cambió y ojalá para mejor, con ese mismo como espíritu, ¿ya? Entonces yo lo encontré súper interesante, sí, porque en realidad me empecé a acordar, no sé si se acuerdan ustedes, empecé a sacar datos. Primero, bueno, es muy importante decir que la gripe española fue devastadorcísima, así como la peste bubónica, la peste negra anteriormente, a veces mataron a la mitad, digamos, de un país completo. La gripe española mató 50 millones de personas en todo el mundo y se supone que los contagiados llegaron a 500 millones. Incluso Frank Snowden, que es este especialista, dice que puede que hayan habido 100 millones de personas muertas por la gripe española. O sea, es como digamos una cifra fuera de toda proporción. Pensemos que ahora hay, claro, 500 millones de infectados, pero eso, ha habido 1,6 millones de muertes. O sea, claro, estamos, no tiene punto y además con otra población, obviamente, que había hace 100 años, no sé, pero un cuarto de la población que hay hoy día en el planeta. O sea, fue devastador. Además, no sabían lo que eran los virus, pero usaron muchas de las cosas, vivieron mucho de lo que vivimos nosotros, porque vivieron la cuarentena, la máscara, pasaron la Navidad encerrados, o sea, muchas de las cosas terribles. Ahora, la diferencia es que a ellos nos golpeó, a los que más afectó fue a las personas entre 15 y 34 años, especialmente a los hombres entre 20 y 40 años. Entonces, tuvo una consecuencia, digamos, dramática, porque básicamente los que mantenían las casas,
claro,
en esa época,
la cultura,
y que además venían muy dañados por la guerra.
Pero la actividad económica en esa época y la cultura social en esa época era ese segmento etario, el que dices tú, el que trabajaba afuera, el que producía en la fábrica, o eran los hombres jóvenes. Hoy día, deseablemente, es mucho más participación de otros segmentos etarios y hombres y mujeres. Entonces le pegó seco a la producción.
Exactamente, Matías, claro. Y no le pego tanto a los adultos mayores, decían que porque parece que esa generación había vivido algún tipo de peste parecida, o sea, de virus parecido a este y tenía anticuerpo. Entonces, no golpeó particularmente a los mayores, tampoco a los niños, pero sí a los hombres en edad, digamos, de trabajar más fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que en el fondo vino como fue un impacto terrible a nivel económico, a nivel demográfico. Fíjense que la expectativa de vida bajó 12 años en Estados Unidos, 12 años, porque básicamente todas las personas mayores que tenían algún problema, debilidad, enfermedad, murieron. O sea, todas las personas que tenían cualquier debilidad de base, murieron. O sea, fue un impacto tremendo. ¿Y qué pasó después? Pasó después que vino como este boom económico, que sabemos que después terminó muy mal, terminó con la crisis del año 29, pero mientras duró esto es que la gente se volcó a un baby boom en primer lugar, que se lo atribuye mucho a la guerra, pero en realidad, según varios especialistas, tiene mucho que ver con la gripe española que con la guerra, porque, por ejemplo, Noruega tuvo un baby boom y ellos fueron neutrales en la guerra. O sea, tenía que ver con estas ansias de vivir, de seguir adelante, de dar vuelta a la página.
Una revancha.
Y en el fondo, exacto, como vivir intensamente. Bueno, también cosa muy importante que trajo, cosas importantes que trajo la gripe española, el completo redefinición de los sistemas sanitarios, o el inicio de lo que conocemos hoy día como sistema sanitario, y el avance de la ciencia. Por ejemplo, en China en particular, lo motivó a tener más desarrollo científico después de la pandemia, mejor vigilancia de lo que pasaba en una pandemia, porque se dieron cuenta que no sacaban nada con tener un grupo que no se enfermara si el resto estaba enfermo. Ahora, lo más interesante son los cambios de la cultura y la sociedad de los locos años 20. No sé si se acuerdan ustedes de esa película de Woody Allen que se llama Medianoche en París, que es muy buena porque, o sea, el protagonista se empieza a encontrar con todos estos personajes del mundo de la cultura que están en París o que están en Europa y que él los imagina todos juntos. Uh-huh. Porque los felices años 20 o los locos años 20, los años dorados, es primero un periodo de prosperidad económica que tuvo Occidente, especialmente Estados Unidos, también Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido, como parte de un ciclo expansivo económico después de la guerra y después de la peste. Y vino como esta energía y esta economía que generó, digamos, como un cambio en el consumo, un cambio en el arte, el cine se puso sonoro, se empezó a crear lo que conocemos como Hollywood, el jazz alcanzaba su esplendor con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Cole Porter, se popularizó la venta de gramófonos, hubo una mayor difusión de este arte, las ciudades empezaron a tener, digamos, rascacielos, la Bauhaus y el Art Deco empiezan a también tener como influencia en las ciudades. O sea, es un cambio, pero gigantesco.
Nos está planteando un mundo muy muy fascinante el que viene.
Pero
exacto,
lo que
yo creo que ojalá,
se traduce, digamos, de aquí en adelante, ¿en qué se podría traducir? Porque ya sabemos que lo que significó en el pasado en el arte, lo urbanístico, lo que tú describes muy muy bien, digamos.
Sí, mira, lo que el Economist está, yo hice mi investigación de los años 20 por fuera de ellos, pero ellos lo que dicen es que finalmente es que esto también puede ser el pie, así como fue en ese momento, a una nueva era de innovación, de creatividad, y de que realmente, como todo lo que ya hemos visto en términos de cambios y de innovaciones digitales, por ejemplo, de comercio, medicina, uh-huh, educación, den paso a una aceleración de creatividad. ¿Cómo pasó en esa época en que estaba, por un lado, artistas como Picasso, Matisse, bueno, todos los músicos que acabamos de nombrar, Hemingway? O sea, viene como un cambio, o sea, fue decir, estamos tomando este golpe tan fuerte que estamos recibiendo como una manera también de hacer un salto hacia adelante en términos de lo que el ser humano es capaz de lograr. Entonces, oye, otra cosa que se me había olvidado, la moda, por ejemplo, cambió completamente. Las mujeres que habían tenido que trabajar después de la guerra empiezan a usar pantalones y Coco Chanel se transforma en el ícono de la moda de los años 20. O sea, digamos que es una época en que realmente todo cambió muchísimo y que sobre todo se creó como un nuevo sistema de vida mucho más abierto, mucho más volcado hacia afuera, con cine, centros comerciales, clubes de jazz, café. Entonces, como que la vida cambió y que ya no era solo trabajar o ir a la oficina y volver a la casa, sino que en el fondo fue una explosión de nuevas maneras de vivir, de nuevo consumo también, y de nuevas maneras de crear. Entonces yo creo que lo que yo pienso es que ha habido mucho de esto, estamos viendo ahora la parte, por ejemplo, de innovación científica, que claramente, si se logró hacer una vacuna en este tiempo récord, digamos, con el apoyo de todo el mundo, porque están colaborando, están, en vez de competir, están ayudándose, uh-huh. Y todos los países también tratando de sacar esto adelante, ahí hay un camino para la ciencia que es muy claro, cómo pasó en ese minuto de darle importancia a la ciencia. Claro. Lo mismo creo yo que va a pasar con los servicios de salud público, o sea, la importancia de tener servicios, y no solo servicios, insumos propios para enfrentar cualquier tipo de pandemia de este tipo, que todos los especialistas dicen que puede volver perfectamente a pasar.
Y los sistemas de trabajo también.
Y ojalá venga la innovación, claro, claro, lo que venga la innovación en el mundo del trabajo, por ejemplo, ahora estamos todos teletrabajando, pero que ojalá gatille nuevas posibilidades para los seres humanos, no solamente como una cosa, digamos, de una manera más barata de trabajar, sino también otros modos de trabajar, y que el arte y la cultura también hagan su aporte, que en los años 20 fue fundamental. Y que, claro, a mí en ese sentido, y con esto termino, Matías y José, es que me preocupa mucho que, por ejemplo, en los años 20 uno lo que más se acuerda, en verdad, es de la cultura, ¿no? O sea, claro, también el auto, bueno, empiezan a haber metros, o sea, también hay mucha innovación industrial, arquitectónica, tecnológica, pero también hay mucho arte y cultura. Y fíjense ustedes que el drama de cómo el COVID le ha pegado a la cultura, no solo en Chile, sino a todo el mundo, está siendo tan grave que el New York Times ya escribió ayer, no sé si lo leyeron, que aquí venía una depresión cultural. O sea, esto ya no era solamente como un mal año o unos malos par de años, sino que una depresión en que muchas instituciones culturales se iban a acabar, no iban a poder sobrevivir, y estaban peor que los restaurantes, peor que el turismo, peor que todo. Entonces, yo creo que aquí también es como donde hay que entender que la cultura, la creatividad, el arte iluminan la innovación, iluminan el crecimiento, y no solo son algo que está aparte, digamos, como diversión, sino que son un motor fundamental del crecimiento.
Yo encuentro fascinante lo que nos has planteado, porque es una mirada de qué pasa después de que salgamos de esta noche, que la noche además está, yo siento que amaneciendo con las vacunas, en una forma de no que esté solucionado, exacto, ni mucho menos, pero se ve luz ya de amanecer, y uno dice, bueno, pero ya, pero ¿qué viene después? Ya, vamos a solucionar. Ayer, una entrevista que leí ayer o hoy de esta húngara, de esta científica húngara, que dicen que es la madre de la técnica científica que dio pie a las vacunas, la del RNA mensajero.
La de Pfizer,
la de, ¿cierto? Pfizer, claro, que pasó 20 años tratando de conseguir de aportes para su investigación científica de las mejores universidades norteamericanas, y le decían, no, esto no nos sirve. Terminó vendiendo sus derechos, cediéndolos por ahí, bueno, y esa tecnología de 30 años de esta mujer húngara hace que hoy día produzca, el milagro. Bueno, ella dice que
el milagro, imagínate.
Claro, de esta suerte, lo que hace 20 años no existía la tecnología. Y ella dice que en el verano del 2021 ya vamos a haber superado esta pandemia. Entonces, ahí viene el día, después de la pandemia, el día que tú planteas, que me parece fascinante, con la explosión cultural, la revancha de la vida.
Creativa, la claro, revancha de la exacto. Vida. Y yo creo que es verdad. Me hace todo el sentido que la gente, totalmente, cuando vivió la gripe española, mucho peor que nosotros, sin ni un medio, nada, haya querido después vivir, y vivir mejor, y vivir mejor todos, en el fondo. Y eso yo creo que es el llamado que hay que pensar, porque va a depender de lo que todos hagamos, como sea el día después del COVID.
Como siempre, Pablo Escobar, muchísimas gracias, que te vaya súper. Gracias.
Un abrazo, Matías. Chao, chao. El miércoles, chao.
7:57 y nosotros nos vamos, José.
Exactamente,
Soto.
Pero quédese con nosotros porque viene el Terapia Chilensis ahora mismo.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana. Chao, gracias.